Amén. Qué bendición ser parte de una iglesia que es misionera, en donde no solamente estamos aquí recibiendo, pero queremos salir y dar, ¿verdad? Por eso decimos que en Fielder somos personas que inhalan y exhalan el evangelio y hacen discípulos que hacen lo mismo. Preparamos discípulos que hacen lo mismo. ¿Quiénes somos? Somos personas que inhalan y exhalan el evangelio y preparan discípulos que hacen lo mismo. Hermanos, como iglesia, el Señor nos llama a dar de nosotros, y nosotros damos de muchas maneras. Sí, contribuimos con nuestra ofrenda, y eso es parte de lo que sostiene el ministerio de iglesia. Gracias, mis hermanos, por la generosidad de ustedes. Por eso podemos hacer cosas como estas, en donde salimos a la comunidad, en donde damos a las escuelas, damos a los maestros, en donde empacamos comida y damos a los necesitados. Y ahora que viene otra oportunidad de servir a la ciudad, usted va a tener la oportunidad de también ser generoso con su tiempo, con su talento, con sus destrezas. Así que estén atentos a más anuncios y más información, porque ustedes pueden ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de nuestra iglesia aquí en nuestra ciudad y en otros lugares. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana a enfocarnos en la palabra del Señor. Hoy vamos a Mateo capítulo 6. Yo no sé cuántos de ustedes están emocionados, pero yo cada semana estoy más emocionado con este libro de Mateo. Estoy aprendiendo muchas cosas y espero que ustedes también estén aprendiendo. Yo crecí en la iglesia. Mi mamá comenzó a llevarme a la iglesia 9 meses antes de yo nacer. Y así comencé a ir a la iglesia desde que estaba en el vientre de mi mamá. Y luego estuve yendo desde que era chico y crecí en la iglesia. Yo vivía en una calle, en un pueblo que se llama Bayamón, y en esa calle mi mamá, mi hermana y yo éramos los únicos cristianos evangélicos. Todos los demás, mis amigos, mis vecinos, mis vecinas, todas las personas que estaban allí profesaban la fe católica. Entonces nos miraban a nosotros como si fuéramos extraterrestres. Éramos diferentes o pensábamos diferente. Yo tenía una vecina a quien yo quiero mucho, pero ella me decía el aleluya. Y una de las cosas que yo escuché muchas veces en mi vida, hablando con gente y yendo a lugares, invitando personas y todo esto, es que mucha gente escuché decir: es que yo no voy a esa iglesia porque ahí son muchos hipócritas. No voy a la iglesia porque son un montón de hipócritas. No sé si usted ha escuchado eso. Yo diría, bueno, si no vas a ir a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas, pues tampoco vas a ir al centro comercial, tampoco vas a ir al hospital, tampoco vas a ir a un aeropuerto, tampoco vas a ir a ningún otro lugar, porque el mundo entero está lleno de personas hipócritas. Y sí es cierto, en la iglesia hay hipocresía. Comenzando por el pastor, comenzando por todos. En todos nosotros hay hipocresía. El Señor Jesús va a hablar hoy de hipocresía. Y nos vamos a dar cuenta que todos tenemos en alguna manera hipocresía. No podemos negarlo. Tenemos que admitirlo. Y tenemos que buscar cómo el Señor quiere llamarnos fuera de la hipocresía, a tener un corazón limpio y puro como Él tiene intención para nosotros. Así que vamos a ver hoy este tema tan interesante de la hipocresía. La semana pasada estuvimos terminando el capítulo 5. En el capítulo 5 lo discutimos en varias semanas. Y fue tremenda la enseñanza del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él redefinió la manera en que las personas veían cómo se llevaba a cabo la ley, cómo se obedecía la ley. Y escuchamos a Jesús en 6 diferentes ocasiones cuando Él dijo: ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto y esto, ¿verdad? Y Él cambió cómo la gente veía la obediencia a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Entonces ahora vamos al capítulo 6, y el capítulo 6 comienza ahora donde Jesús comienza a hablarnos, a enseñarnos acerca de vivir nuestra fe en público. Quiere decir cómo ejercemos nuestra fe, cómo ejercemos lo que creemos y lo ponemos en práctica delante de los ojos de los demás. Y es aquí donde viene este tema. Versículos del 1 al 18 vamos a verlos hoy, y quiero decirles que muchas veces en algunos predicadores tomarían este capítulo y los versículos del 1 al 18 se pueden dividir en 3 partes y podrían ser 3 sermones, 3 predicaciones diferentes, ¿verdad? Porque hay 3 temas allí, y habla de la benevolencia, habla de la oración y habla del ayuno. Pero nosotros vamos a tomarlos todos juntos hoy. Vamos a hablar los tres temas porque entiendo que el Señor Jesús, todo esto lo está llevando al mismo tema central, que es el tema de la hipocresía. Este tema principal lo establece el primer versículo. Escucha las primeras palabras de Jesús en este capítulo 6. Versículo 1 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Muy bien, entonces el Señor Jesús comienza acá ya dándonos el tema principal, ¿verdad? De que nos cuidemos, de cómo actuamos en público delante de los demás, ¿verdad? Que no hagamos las cosas, las obras de justicia para llamar la atención. Él está tocando una fibra de algo que se veía en aquella sociedad y era la hipocresía. La palabra hipocresía viene del griego. Cuando Mateo escribe este libro y cuenta lo que Jesús habló, él lo escribió en el griego. Y esta palabra hipocresía, que era hipocriteis en griego, venía del teatro. En el teatro griego, los actores, que era hipocritai, ellos te ponían máscaras para hacer una actuación. Entonces, por dentro era una persona, pero por fuera era una máscara, era alguien que no era el que era por dentro, era una actuación, una mentira, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra hipocresía. Alguien que por dentro es una cosa, pero por fuera es otra, es una máscara. Y esta, ¿verdad? Esta es la ilustración que el Señor Jesús nos va a hacer cuando Él habla acerca de la hipocresía. Jesús mismo, ¿verdad? Nos está hablando aquí acerca de cómo nosotros vamos a actuar delante de los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis hermanos, usted y yo no podemos engañar a Dios. Tú puedes engañar a otra gente. Tú puedes ponerte cara de cristiano y cara de bueno y cara de persona que adora. Tú puedes engañar quizás a todos los que están aquí, pero a Dios no. Dios ve a través de tu máscara como si tu máscara fuera completamente transparente, ¿verdad? Así que vamos a ver, porque lo que hace el Señor Jesús es que en estos próximos versículos que vamos a ver es que Él señaló tres áreas en donde más se veía la hipocresía en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces Él escogió tres áreas que para ellos eran importantes, tres áreas en donde la religión que ellos seguían miraban estas áreas como cosas santas. Y por lo tanto el Señor Jesús tomó esas tres áreas y las discutió una por una para hacerle ver a ellos la hipocresía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas tres áreas? Ya les dije hace un momento, ¿verdad? La benevolencia, la oración y el ayuno. Entonces, vamos a verlas una por una. Vamos al versículo 2 para ver primero qué es la benevolencia, el dar a los necesitados. Versículo 2, escucha lo que dice la palabra del Señor. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando le des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Comienza diciendo: cuando des a los necesitados. Fíjate qué interesante, y esto lo vamos a ver repetido. Él primero comienza diciendo cuando des, más adelante vamos a ver que él dice cuando ores, y más adelante vas a ver que él dice cuando ayunes. Fíjate que no dice si acaso algún día te dan ganas de dar, o si acaso algún día tú oras, si acaso algún día, no, es cuando lo hagas. Se asume que lo vas a hacer. El Señor Jesús asume que si tú eres un seguidor, que parte de demostrar tu fe es dar, es orar, es ayunar. Fíjate que en este momento el Señor Jesús no estaba diciéndole a ellos lo que ellos tenían que hacer. Eso ya lo sabían. Es cuando lo hagas, se espera que lo hagas. Cuando lo hagas, quiero que lo hagas con el corazón correcto. Eso es lo que el Señor Jesús está queriendo enseñarles ahora, ¿verdad? Y es porque a Dios le importa nuestro corazón. Esto lo vimos ya, lo hemos hablado varias semanas antes, que para el Señor es mucho más importante lo que está en tu corazón que tu propia acción. Porque si tú estás haciendo cosas, pero tu corazón no está ahí, lo estás haciendo por apariencia, entonces estás cayendo en la hipocresía. Y es exactamente lo que Jesús está condenando. Es exactamente lo que, si hay algo que a Jesús no le gusta, es la hipocresía. Y por eso Él ve cuál es nuestro corazón en el momento de hacer las cosas. A Dios le agrada que usted dé a los necesitados. A Dios le agrada que usted ore. A Dios le agrada que usted ayune. Siempre y cuando que usted lo haga con el corazón correcto. No sé si se fijaron, pero aquí habla varias veces de una recompensa. Ya lo ha mencionado por lo menos 3 veces en los versículos que hemos leído. Habla de la recompensa. Hay una recompensa para aquellos que lo hacen con el corazón correcto. ¿Cuál es esa recompensa? Chan, chan, chan. No les voy a decir todavía. Los voy a dejar pensando para que se queden interesados. Hay una recompensa de parte de Dios. Y esa recompensa es preciosa, es buena, es maravillosa. Ahora, Dios está mirando el motivo de nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Por eso les dijo: no vayan a darle a los pobres con trompeta. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Era: no vas a anunciar con trompeta: míreme, aquí estoy, estoy ayudando a esta persona, ¿verdad? No, porque así como el heraldo llegaba a anunciar, llegaba con trompeta. Pues esto es una ilustración, no es que la gente daba con la trompeta, es que Él está tratando de hacerles ver, cuando tú haces las cosas, no lo haces para llamar la atención de los demás. Y en aquel tiempo, mis hermanos, la manera en que muchos daban a la caridad o a la ayuda de los demás, era públicamente, en lugares públicos como en plazas. Los mismos religiosos tenían cajas de metal que ponían para que la gente dieran para ayudar al necesitado. Y estas cajas de metal hacían un ruido tremendo cada vez que alguien ponía 1, 2 o 3 monedas. ¿No? Y llegaba el que tenía mucho. ¿Y qué traía? Traía muchas monedas. Y cuando ponía ahí, eso hacía un ruido tremendo. ¡Pra, pra, cla, 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 cla! Y todos los que estaban ahí se volteaban. ¡Wow! Tremendo donativo que ha dado este señor. ¿Verdad? Era buscar el aplauso de la gente, lo que muchos hacían. Estaban dando, traían mucho y daban, pero en realidad no venían a dar, venían a buscar, venían a recibir, estaban comprando la admiración de los demás, estaban comprando el aplauso del pueblo, porque estaban dando con un motivo que no era el motivo correcto. Mírenme qué dadivoso soy, mírenme qué mucho tengo, mírenme qué generoso soy. Sin embargo, el Señor Jesús le dice a su pueblo, a los que son de su reino: si vas a ayudar a alguien, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que el que importa que vea es el Padre, no es los demás. El Padre que te ve lo que tú haces en secreto, el Padre te recompensará. Qué lindo. Ya vamos a hablar de la recompensa que el Señor nos va a ofrecer, ¿verdad? Ahora vamos a ver los próximos versículos. Vamos a hablar de la oración. Versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Escucha lo que dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, otra vez la misma palabra, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Otra vez, ¿verdad? Vuelve a señalar. Está diciendo que aquellas personas que eran hipócritas actuaban como si ellos estuvieran buscando a Dios. Y es que la oración era parte integral de la religión judía. Y aquellas personas acostumbraban a orar, ¿verdad? Tenían que orar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Y qué hacían? Se iban a una esquina, a una calle donde pasaba mucha gente, o en una plaza, en un lugar, y ahí se paraban y hacían una oración tremenda. Oh, Dios mío del universo. Y empezaban a orar, ¿no? Y estas personas ahí, y el que pasaba, pues, wow, qué santo este hombre. Mira cómo ora, qué tremendo conocimiento. Mira cómo se expresa. Y era una cosa tremenda, cómo la gente admiraba a estos religiosos, a estos fariseos, por la manera en que ellos oraban. Paraban lo que estaban haciendo para orar. ¡Wow! Pero era un show. Era todo un teatro. Estaban orando para que la gente los viera orar. Y otra vez el Señor Jesús está diciendo: tu Padre, vete a buscar a tu Padre en lo secreto. Él quiere tu corazón, quiere que le busques de verdad. No para que otros vean, sino ve, cierra la puerta de tu cuarto. Vete en un lugar privado y ora al Señor. Habla con Él, ¿verdad? Otra vez te recuerdo, ¿verdad? Que es que no es si acaso oras, no es cuando ores, ¿verdad? La expectativa es que nosotros oremos. Ahora bien, que está una cosa que yo quiero aclarar, y es, ojo aquí, ojo. El Señor Jesús no está diciendo, escucha bien, Él no está diciendo que nosotros no podemos orar juntos con otras personas. No es eso, ¿ok? Porque hay muchas otras partes de la Biblia donde nos invita a orar juntos. Jesús oraba junto con sus discípulos. Y cuando estaba en el jardín de Semí, le dijo: vengan, vamos a orar. Entonces, no es que es que nunca puedes orar con otra gente. Otra vez, no se trata de que todo sea completamente escondido. Es que todo sea con el corazón correcto. Es de que tu oración no sea con la intención de llamar la atención, de impresionar otras personas. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Y bueno, este era Él mirando a los fariseos. Pero también habla acerca de los gentiles en los próximos versículos. Los gentiles, se entiende, cuando la Biblia habla de los gentiles, está hablando de aquellas otras naciones, de aquellos otros pueblos que no eran parte del pueblo judío, del pueblo de Dios, y que en la gran mayoría ellos tenían otros dioses, otras religiones, otras costumbres. Eso es lo que quiere decir cuando habla de los gentiles. Y en los próximos versículos Jesús va a hablar de los gentiles. Versículo 7, escúchalo. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. La oración del Padre Nuestro la vemos aquí, ¿verdad? Una oración preciosa, llena de sabiduría. De hecho, podríamos predicar una serie completa de mensajes solo entendiendo todo lo que habla la oración del Padre Nuestro. Y lo hicimos en el 2022, hace unos años atrás, predicamos una serie que se llama La Oración Es. Usted puede ir a YouTube y ver los videos, hay como 5 predicaciones y vamos ahí viendo parte por parte lo que es la oración de Jesús en el Padre Nuestro. Pero vamos a ver hoy esta oración del Padre Nuestro dentro de su contexto, y es en este contexto en el que el Señor Jesús está señalando la hipocresía tanto de los fariseos como de los gentiles, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Que Él está diciendo que estas personas simplemente, ¿verdad?, oraban con mucha palabrería para impresionar, ¿verdad? Aquí dice con muchas palabras, algunas traducciones dice con mucha palabrería en el versículo 7. O sea, está diciendo a alguien que habla y habla y dice, pero no está diciendo nada. En español tenemos una palabra para eso, se llama cantinflear, ¿verdad? Cantinflear es cuando tú dices muchas cosas, tú hablas y dices y hablas y hablas y hablas y terminaste y todavía no dijiste nada importante. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor Jesús, ¿verdad? No sean como estas personas que oran y oran y dicen y acá, y a la hora de verdad, ahí no hay nada, eso está vacío. Hay un ejemplo muy, muy tremendo en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, y es el ejemplo de Elías con los profetas. allá en aquella batalla que tuvieron ellos, donde Elías desafió a los profetas. No sé si ustedes conocen esa historia, pero Elías era un profeta de Dios y estaban los profetas de Baal, que era un dios falso. Y había este conflicto entre ellos. Y Elías los llevó a un monte y les dijo: miren, vamos a ver cuál de los dioses es el que responde la oración, el de ustedes o Jehová de los ejércitos. Y les dijo: ustedes construyen un altar ahí de sacrificio y yo voy a construir uno acá. Y ahí cada cual hizo el suyo, ¿verdad? Y entonces les dijo: vamos a pedirle a nuestro Dios. Tú le pides al tuyo, yo le pido al mío, y pídele que baje el fuego y consuma ese sacrificio, ese altar que tú has hecho ahí. Y aquellos profetas de Baal se fueron allí y comenzaron a orar a sus dioses. Mira cómo lo hicieron. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26, dice: los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Eso es un montón de tiempo. Estuvieron ahí hablando y hablando y hablando, orando. Baal, responde, nos gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que había hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando, está ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, como era su costumbre. Se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en el trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. O sea, aquella gente hicieron tremendo show y oraron y dijeron y no sé qué, y no pasó nada. Si seguimos leyendo este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18, vas a ver, la oración de Elías fue muy simple. Ya cuando le tocó a Elías, Elías tomó agua y cubrió todo con agua. Y luego le dijo al Señor: Señor, tú sabes lo que necesitamos. Que vean ellos que tú eres el único Dios. Y le dijo al Señor una oración muy simple. Y el fuego cayó del cielo y consumió aquel altar. Jehová, el Dios de los ejércitos, respondió aquella simple oración de Elías. Porque el Señor quiere responder nuestra simple oración. Él no está buscando palabrería. Él sabe lo que necesitamos. Mire, esto es una cosa importante. Aquí hay una lección. Y es que cuando tú oras, tú no estás informando a Dios de lo que ha sucedido, de lo que está pasando, de lo que tú sientes. No, no, no. Si Dios ya sabe todo eso. Cuando tú oras es como un niño que va y se sienta en la falda de su papi y le dice: me siento así, me siento asá, necesito esto. Mis hijos muchas veces venían a pedirme cosas y yo sabía que venían a pedirme y sabía lo que venían a pedirme de antes que me lo dijeran, pero yo lo escuchaba. ¿Verdad? Sí, papito, ¿qué tú quieres eso? Sí, yo sabía que tú querías un helado, ven, vamos a comprártelo. Y el Señor sabe lo que nosotros queremos, pero le encanta que confiemos en Él y se lo digamos. Le encanta que nos acerquemos a Él y abramos nuestro corazón a Él. Al Señor le encanta que tengamos esa intimidad con Él en nuestra oración. El Señor quiere una oración sincera. A lo mejor tú no tienes las mejores palabras, pero tienes un corazón sincero. Eso es lo que quiere el Señor. No muchas palabras finas, no mucha palabrería. El Señor quiere un corazón sincero. La oración del Padre Nuestro se trata de nosotros moldearnos a su voluntad. No de moldear la voluntad de Dios a nuestro gusto, sino que de nosotros moldearnos a su voluntad. Por eso en la oración del Padre Nuestro vemos que se trata de su nombre, de su reino, de su voluntad en la tierra como en el cielo. No de nuestra voluntad, no de nuestro nombre, no de nuestro reino, sino que nosotros venimos a Él reconociendo nuestra necesidad y dependiendo de Él. Pero es para la gloria de su nombre, de su reino, por su voluntad. Es confiar en quién es Dios y saber que Él tiene cuidado de nosotros. La oración del Padre Nuestro es que hagamos su voluntad. Y una de las cosas que nos confronta esta oración es con el perdón. De que nosotros perdonemos tal como hemos sido perdonados. O sea, que nosotros ponemos en práctica nuestra fe perdonando a aquellos que nos han ofendido. Eso lo hablamos la semana pasada, acerca de perdonar. Es un desafío, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir tú que tú has recibido el perdón de Dios y no has querido perdonar a alguien? Hay algo ahí de hipocresía. Y el Señor Jesús lo está señalando. El Señor Jesús señala nuestra hipocresía, mis hermanos, porque hay hipocresía en nosotros. Porque muchas veces aquí levantamos las manos y cantamos y oramos, pero salimos de acá y el lunes somos otra persona. El sábado en la noche, la pachanga y todo esto y aquello. Y el domingo en la mañana, tú eres todo poderoso. Y el Señor Jesús está señalando nuestra hipocresía. La tuya y la mía también. Déjame decirte que este es un sermón difícil de predicar. Porque el Señor me está pegando a mí en la cabeza y me está mostrando las áreas donde yo fallo. ¿Cómo me voy a parar yo acá arriba a hablarte de hipocresía? Porque todos la tenemos. Y el Señor nos las está mostrando para que vengamos a Él, para que le confesemos a Él, para que nos arrepintamos de las veces que hacemos cosas para que alguien nos mire, o de las veces que hacemos algo por nuestro beneficio, no por buscar a Dios, sino por nuestro beneficio. El Señor Jesús confronta nuestra hipocresía. Ahora va a hablar del ayuno en los próximos versículos. Vamos al versículo 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desmudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Otra vez, el mismo baile con diferente canción. Él no dijo si acaso es que un día ayunan, no, él dijo cuando ayunen. Mire, una de las cosas que menos hacen los cristianos es ayunar. Comenzando por esta iglesia. En el pueblo cristiano, mucha gente piensa que esto es de los tiempos de antes. Y vivimos en una sociedad que todo lo tiene. Que aquí hay comida para el que, si te gusta esto, si te gusta aquello, aquí tú puedes elegir. Estos son vegetarianos, estos son gluten free, estos son así, estos son McDonald's. Hay de todo. Y estamos acostumbrados a satisfacernos. Y no nos gusta ayunar. No nos parece una buena idea. En la iglesia cristiana, pocas veces ayunamos. Y ojo que dice, cuando ayunen, ¿verdad? Los fariseos ayunaban más que el pueblo judío. Los judíos tenían costumbre de ayunar porque era parte de la fe en Dios, era parte de demostrar la fe en Dios. Y habían fechas en donde ya sabían, esta es fecha de ayunar, ¿verdad? El día de la absolución había ayuno. Habían diferentes, ¿verdad? En el libro de Joel, él llama a la asamblea solemne y los invita al ayuno. Entonces, esto ya era parte. Ahora ya los fariseos, ellos querían ser, tú sabes, más grandes. ¿Y qué hacían ellos? Dos veces a la semana ayunaban. Ayunaban los lunes y ayunaban los jueves. Y cuando ayunaban se ponían unas caras, ay Dios mío, ¿verdad? Que cuando la gente lo veía venir, no, este está ayunando, pobrecito, le tiene que doler su estómago. Pobrecito, le tiene que sonar las tripas. Y la gente ya le tenía pena. Porque pobrecito, mire cómo ayuna, qué cosa más tremenda, qué santo ese hombre. Y era todo un show. Por eso Jesús le dice, si vas a ayunar, báñate, ponte perfume, peínate, que no se te note. Porque esto no se trata de impresionar a la gente, esto no se trata de un show. Él dice, aquellos que lo hacen de esa manera ya tienen su recompensa. ¿Qué está diciendo? Lo dijo también con la oración, lo dijo anteriormente con los que dan. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ya tenían? El aplauso de la gente, la admiración de aquellos que los veían. Esa era toda su recompensa. Pero él dice, pero ustedes, cuando ayunen, háganlo en secreto, que no se te note. Tu Padre que te ve en lo secreto, Él te va a dar la recompensa. Qué lindo. Tu Padre en lo secreto, el que te ve, Él te va a dar la recompensa. No quiere decir, mis hermanos, que no podemos ayunar juntos como iglesia, ¿verdad? Otra vez, no es que Él está prohibiendo que alguien sepa que tú estés ayunando. Mire, no es esto. Tú puedes tener una conversación madura con otro cristiano y ponerte de acuerdo, vamos a ayunar. Lo que pasa es que otra vez, Él lo que está mirando es la intención del corazón. Si tú lo que estás es ayunando para que los demás te admiren, para que te vean y te aplaudan, tu corazón está incorrecto. O sea, no se trata de que todo esto sea completamente escondido y que nunca nadie sepa. Es que no lo hagas con el corazón incorrecto. Como iglesia podemos ayunar juntos. De hecho, lo estamos haciendo. Algunos de ustedes ya lo han escuchado, lo anunciamos el miércoles pasado cuando tuvimos el precioso servicio del comienzo de la cuaresma, y estamos invitando a la iglesia a ayunar cada miércoles, desde que se va el sol el martes hasta que se va el sol el miércoles. Y qué manera tan linda de que cuando llegamos aquí el miércoles estamos parte de la oración y concluimos nuestro tiempo de ayuno con la oración, y de ahí ya salimos a comer. Y estamos invitando a la iglesia completa porque estamos buscando acercarnos a Dios. Este es el propósito del ayuno, es que tú te estás acercando más y más a Dios. Estás buscando, estás diciéndole al Señor, mira Dios, te necesito tanto a ti que te necesito aún más que lo que yo necesito comer. Te estoy poniendo a ti primero, Señor. Quiero más de ti. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros nos acerquemos más a Él. Porque esa es nuestra recompensa. Tan, tan, tan. Más de Él. Mis hermanos, la recompensa que Dios nos va a dar es más de Él. Más de Dios mismo. Más de Él, porque cada vez que nos acercamos más a Él, recibimos más de Él. Y esa es nuestra recompensa, más de Él. Si te acuerdas, en las bienaventuranzas, la número 6 dijo, dichosos los de corazón limpio, los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. La recompensa es más de Dios mismo para nosotros. No hay nada. Mira, cuando tú has probado más de Dios, cuando tú has probado la presencia de Dios, tú entonces ya puedes entender que no hay cosa en el mundo jamás más lindo y más hermoso, más precioso que Dios mismo. La recompensa es Dios mismo dándose más y más a nosotros. Preciosa recompensa. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Que cuando demos, demos con el corazón correcto. Que cuando oremos, oremos con el corazón correcto. Que cuando ayunemos, ayunemos con el corazón correcto. Y vamos a recibir más de Dios. Porque lo hacemos no para que otros me vean, sino para tener más de Dios. Más, quiero más de Dios, quiero más de ti. Te busco a ti, Señor. Esa es mi recompensa. Ahora yo les voy a hacer una pregunta difícil a ustedes. Examina tu vida. Mírate. Mira tu propia vida. Y pregúntate si hay hipocresía. Pregúntate si hay cosas que tú haces para que otros vean. Para que otros piensen que tú tienes. Para que otros crean que tú eres. Pregúntate, examina tu vida si hay hipocresía. Creo que a veces estamos demasiado preocupados por lo que la otra gente va a pensar. No voy a hacer esto porque van a pensar los vecinos tal cosa. No voy a decir aquello porque aquella se va a creer tal cosa. Voy a hacer esto para que vean que yo sí. Y ni se diga en la iglesia, ni se diga en nuestra vida cristiana. Se aplica en todas nuestras áreas, mis hermanos. Como les dije, algunas veces el domingo aquí somos santos, pero el martes, el jueves, el viernes, se nos olvida y somos otros. El Señor no quiere más caretas, no quiere más máscaras. El Señor quiere un corazón genuino, un corazón que le busca de verdad. Y hay algo que te voy a decir algo fuerte. Y es que muchas veces buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar. Ojo, buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar. Ah, como yo necesito que Dios me resuelva este asunto, voy para la iglesia. Ah, como yo necesito que Dios haga esto, voy a ayunar. Escúchame, ten cuidado. El ayuno y la oración no son para impresionar a la gente, pero tampoco son para manipular a Dios. Dios hace lo que Dios va a hacer. Tú no puedes decir, yo amo a Dios y yo sirvo a Dios y Él es mi rey, y luego te enojas cuando Él no hace lo que tú pides. Yo confío en Dios y luego estás ahí enchismado, enchismada porque Dios no te dio lo que tú pediste. Porque Dios permitió que pasara algo malo. No puedes decir que confías en Dios y a la misma vez no estás de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que es mejor. Y muchas veces nosotros venimos a Dios buscando por interés. Ah, pues como Dios no me está dando, esto de la iglesia no me está dando resultado. Mi matrimonio todavía no se ha compuesto, no me ha pasado esto, no he conseguido el trabajo que yo esperaba, todavía tengo las mismas deudas, yo mejor no voy a ir a la iglesia, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Si tú vienes aquí buscando a Dios para tu conveniencia, para tu ganancia, estás en el lugar equivocado. Dios quiere que le busques porque tú quieres más de Él, porque Él es tu papá que te ama. Y si tú tienes algo es porque Él te lo dio. Y si no tienes algo es porque Él entiende que no te lo tiene que dar todavía o no te lo tiene que dar nunca. Jesús es el único que no tuvo hipocresía. Hay un hombre que no tuvo hipocresía y no es el pastor, es Jesús. Jesús, que vivió completamente entregado al Padre, vivió completamente para la voluntad del Padre, hizo todo para complacer al Padre, para agradar al Padre, y el Padre lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. La invitación para ti en este día es, tenemos que admitir nuestra hipocresía y decirle, Señor, perdóname. Algunos necesitan decirle, Señor, perdóname, porque yo sé dónde está mi hipocresía. Quizá tu corazón se quebranta al darte cuenta de dónde está tu hipocresía. Quizá necesitas venir y arrodillarte ante el Señor y pedirle perdón. Señor, aquí estoy, cámbiame. Ya no quiero ser igual, ¿verdad? Hoy tienes esa oportunidad. Señor Jesús te amó. Dios te amó de tal manera que se bajó de su trono, se hizo hombre y vino, y siendo Él completamente sin pecado, sin hipocresía, sin mancha, se entregó por ti, fue a aquella cruz y derramó su sangre preciosa para perdonarte, para adoptarte a su familia, y quiere una relación íntima contigo para darte a ti más de Él. Ahora, ¿quieres tú la recompensa más de Él o quieres tú el aplauso de los hombres? Yo te animo a que tú pienses y reconsideres que más de Él es mejor. En esta mañana yo les invito a estar de pie, vamos a cantar. Y mientras cantamos, mi equipo de oración va a estar aquí listo. Algunos de ustedes necesitan venir y pedir oración. Quizá hay una área de tu vida donde tú tienes que rendírsela al Señor y decirle, Señor, yo necesito de ti, pero haz tu voluntad. Quizá necesitas venir y simplemente tú orar con Dios y decirle, Señor, perdona mi hipocresía. O quizá tú has estado huyendo del Señor, quizá tú te has ido lejos y te habías alejado porque Dios no te había dado algo, pero hoy el Señor te llama y te dice, ven hijo mío, ven hija mía, yo quiero que estés en mis brazos. Si tú necesitas dar un paso de fe hoy, poner tu fe en Jesús, recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida, o declarar tu fe por medio del bautismo, aquí hay líderes, pastores de grupos listos para orar por ti, ayudarte a dar ese paso de fe. No importa cuál es tu respuesta hoy, este es el momento de hacerlo.